Vamos a buscar nuestras Biblias, un pasaje en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17. Leer puestos de pie, el versículo 22 y el versículo 23. Libro de Mateo, capítulo 17, el versículo 22 y el versículo 23. Mateo, capítulo 17, el versículo 22 y el versículo 23. La palabra de Dios dice así: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En estos dos versículos que nos toca estudiar de Mateo, nuestro Señor Jesucristo anuncia una vez más su muerte y su resurrección. Como recordarán de Mateo 16, 21, nuestro Señor Jesucristo, estando en Cesarea, comenzó a explicarles a sus discípulos que le era necesario padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ahora en Galilea, Él les profetiza otra vez del Calvario y la tumba vacía. Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, yo sé, y me pasa a mí, es posible que nos pase tarde, hermanos. Dos versículos nos hablan de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es algo que nosotros ya hemos escuchado mucho. Celebramos la Santa Cena, cantamos acerca de la muerte, cantamos acerca de la resurrección. Y puede ser que caigamos en la tentación de poner nuestros cerebros y nuestras mentes en neutral. Yo ya sé toda la muerte, yo sé todo lo de la resurrección. Hemos escuchado tanto. Si nuestro Señor Jesucristo lo repite una y otra vez, quiere decir que esto es muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa tentación del diablo. Y es del diablo. Porque el diablo sabe que como cristianos encontramos poder en la cruz, en la muerte de Cristo, el estudio de la crucifixión. El diablo sabe que si conocemos más a Cristo, vamos a madurar más. Si conocemos más del poder de la resurrección, vamos de verdad a ser cristianos dinámicos. Y es por algo entonces que nuestro Señor Jesucristo lo repite aquí. Y nos dice en nuestro texto que penetren estas palabras en nuestros oídos y en nuestros corazones. Muy importante entonces que al orar, al escuchar este mensaje, oremos: Señor, enséñame algo nuevo. Señor, aplica tu palabra a mi corazón. Señor, llévame más cerca de tu cruz. Señor, dame el poder de la resurrección, de cual habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Ahora, nuestro plan de estudio es muy básico, muy sencillo. Primero vamos a hacer unos comentarios generales, luego vamos a hacer unos comentarios específicos y vamos a terminar con unos comentarios prácticos. Esos son los tres puntos principales. En primer lugar, unos comentarios generales. Primer comentario general. No olvidemos el contexto histórico de este anuncio. Lucas lo enfatiza más. Vean esto. El médico amado escribe en Lucas capítulo 9 y el versículo 43. Lucas capítulo 9 y el versículo 43. Todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Lo que pasó es que algunos discípulos acababan de ver la majestad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Todos los discípulos, los doce y una gran multitud, miles de personas, habían visto cómo Cristo había sanado con la palabra de su poder a un muchacho, a un joven epiléptico, cruelmente atormentado por un demonio inmundo, lo que estudiamos en esta mañana. Entonces, con este anuncio, por así decirlo, una vez más, los baja de la montaña y los trae abajo a la realidad que el Mesías no había venido para hacer grandes milagros realmente. El Mesías, el Cristo, no había venido para ser muy popular. Él primordialmente había venido para ser rechazado, para ser entregado y ser crucificado en Jerusalén. Por eso que es muy importante reconocer el contexto histórico de este anuncio. Segundo comentario, no olvidemos el propósito de este anuncio. Al leer estos versículos, uno pudiera pensar, ¿para qué les anunció estas cosas otra vez? No las entendieron la primera vez, no las entienden aquí. Marcos 9:32 nos dice eso, que no las entendieron. Es más, leímos en Lucas capítulo 9 y versículo 45, que su entendimiento estaba velado, no las podían entender. Entonces, ¿para qué se las dijo? Es una buena pregunta, una pregunta muy lógica. Juan 16:4 nos da una pista. Juan capítulo 16 y el versículo 4. Juan 16:4. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. O vean conmigo también Lucas 24:6. Lucas capítulo 24 y versículo 6, después de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo habla a unos discípulos en el camino de Emaús y Él les dice estas palabras. Los ángeles les dicen a los discípulos estas palabras. Lucas capítulo 24 y versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba, ¿dónde? En Galilea. Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Volviendo al sepulcro, dio nuevas de esas cosas a los 11 y a todos los demás. Es verdad, se acordaron, y emocionados fueron corriendo, y dijeron, y admiraron, y adoraron más al Señor por eso. Esto lo podemos aplicar también en nuestros días. Nosotros no entendemos algunas de las profecías de Daniel, algunas de las profecías de Ezequiel, muy difíciles de entender, Apocalipsis, por supuesto. Pero esas cosas no están escritas ahí para que inventemos teorías del rapto y el 666 y la bestia y esas cosas así. Sino que cuando llegue la hora, nos acordemos de que ya nuestro Señor Jesucristo nos la había dicho y le admiremos y le adoremos más. De eso se trata esta profecía también. Tercer y último comentario general. No olvidemos la importancia de este anuncio. Este anuncio es súper importante. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo es súper importante porque nuestro Señor Jesucristo está anunciando lo más esencial del Evangelio de nuestra salvación. Vean conmigo 1 Corintios 15. 1 Corintios, el capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15. El apóstol Pablo dice así. 1 Corintios, el capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso es lo esencial, eso es lo primordial, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Esto es lo principal, es el corazón del Evangelio, que Cristo murió y que Cristo resucitó. No va a ser así, es una ilustración. Niños, es una ilustración. No va a ser así. Pero cuando lleguemos al cielo, vamos a suponer que tú te encuentras unas puertas electrónicas, unas puertas computarizadas. Y para que se abran, la computadora te pregunta por el password, o como se dice, el código de acceso, el password. Sí saben, ¿verdad que estoy hablando? Cuando comienza ustedes un programa, tienen que escribir ahí alguna palabra, ¿verdad? Algún código secreto que ustedes tengan. La computadora te pregunta, ¿cuál es el código de acceso al cielo? ¿Qué le vas a escribir ahí? Bueno, a lo mejor le vas a algunas personas le van a escribir, yo ofrendé mucho. Ese no es el código de acceso. O a lo mejor otra persona le escribe ahí, yo nunca me pasé los altos, ni aunque estaban en amarillo, no me los pasé. Ese no va a ser el código de acceso. Ah, yo me bauticé. No, tampoco te va a abrir la computadora. Y pueden escribir muchas cosas. Pero la única cosa, el único código de acceso al cielo, ¿saben cuál es? Cristo murió. Cristo resucitó, es el código de acceso al cielo, y es por eso que Cristo nos lo anuncia una y otra vez, para que nunca se nos olvide. El código de acceso al cielo, el Evangelio es: Cristo murió,
Cristo resucitó. Si Cristo te va a recibir, si Dios te va a recibir en el cielo, es porque crees que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Oye, en segundo lugar, consideremos algunos comentarios específicos de nuestros versículos. Comentarios específicos de nuestro texto en Mateo capítulo 17. Noten cómo comienza. Mateo capítulo 17 nos dice el versículo 22. Estando ellos en Galilea. Galilea no era un estado, pero era como una región de Israel, donde estaban las ciudades, por ejemplo, de Capernaum, la ciudad de Caná, la ciudad de Corazín, la ciudad de Nazaret, la ciudad de Betsaida, varias ciudades ahí en esa región. Y para los judíos de ese tiempo, Galilea era el área de los pescadores ignorantes. Esa área de Galilea para los judíos de ese tiempo era para los pobres, para los débiles, para los insignificantes. Es más, cuando uno decía que era galileo, los demás tomaban la connotación y sabían que era un analfabeta, que no sabía leer y que no había estudiado. Allá pueden apuntar los que apuntan, Hechos capítulo 2 y versículo 7. Son galileos, no estudiaron, no saben. Era la connotación de esa área, de personas pobres, ignorantes, personas débiles, insignificantes. Ahora, qué gracia y misericordia la del Señor de escoger a sus apóstoles. Muchos de sus apóstoles fueron de esos pueblos, de esas ciudades. Lo leímos en esta mañana, pero creo que vale la pena volverlo a leer. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26 nos dice. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado de Dios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El punto que quiero hacer de esta frase, estando ellos en Galilea, es el de Isaías capítulo 9. Busquen en el Antiguo Testamento la profecía de Isaías, el capítulo 9. Isaías, el capítulo 9. Aquí nos habla de Galilea. Isaías, el capítulo 9 y el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Ahora de qué está hablando? Vean el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿De quién está hablando? ¡Cristo! ¡Cristo en Galilea! ¡Luz para Galilea! ¡Qué gran privilegio el de Galilea! ¿Sabían ustedes que la mayoría de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo la pasó en Galilea, en Nazaret, en Capernaum? Como niño, Él estuvo en Galilea. Como joven, Él estuvo en Galilea. Como adulto, hasta los 30, 31 años, Él estuvo en Galilea. ¡Qué gran luz! ¡Qué gran privilegio! Pero ¡qué tristeza! ¡Qué tragedia! Él hizo muchos de sus milagros ahí. Él anunció el Evangelio, lo vieron con sus ojos. Pero al final, ¡qué triste! No se arrepintieron. Esas ciudades de Corazín, Betsaida, no se arrepintieron. Nos dice Mateo, el capítulo 11 y el versículo 20. Mateo, capítulo 11 y el versículo 20. Él había predicado mucho ahí, y volvía, y volvía, y volvía, como lo vemos aquí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, otra ciudad de Galilea, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué triste, qué tragedia, pero así era Galilea. Ahora, en segundo lugar, Noten la descripción de nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto. ¿Cómo se describe a sí mismo? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Esta descripción a lo mejor nos recuerda la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él era hombre. Pero realmente no se trata de eso. Para los judíos de ese tiempo lo iban a comprender muy fácilmente. Pues esta expresión viene de Daniel 7.13. Y en Daniel 7.13 nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo y nos habla de su majestad soberana. Vean conmigo Daniel capítulo 7 y versículo 13. Una de las profecías de Daniel, y la podemos entender porque se trata de Cristo. Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Obviamente está hablando de Cristo. Cristo en su majestad soberana. Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es el contraste, lo paradójico, lo increíble, lo humillante de esta frase. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Increíble, qué humillante. El que tiene dominio sobre todo, el Señor de señores, será entregado a hombres débiles, incrédulos, pecadores. Los que apuntan, Mateo capítulo 26 y versículo 45. Ahora una palabra clave, y este es el otro comentario específico de nuestro texto, es la palabra entregado. Entregado. Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Vamos a suponer que estamos en una prueba teológica en esta tarde. Les voy a hacer unas preguntas a ver si pueden pasar la prueba. ¿Quién lo entregó? ¿Quién entregó a nuestro Señor Jesucristo? Si usted contesta, lo entregó Judas Iscariote, se va a sacar bien la pregunta. Mateo capítulo 10 y versículo 4 nos dice que Judas Iscariote fue el que lo entregó. Pero si usted contesta, los sacerdotes y los escribas lo entregaron, también se la va a sacar bien. Marcos 15, 1 nos dice eso. Y si alguien responde, los judíos, también se la voy a dar, se la va a sacar bien. Hechos 3.13 nos dice que los judíos fueron los que lo entregaron. Es más, si alguien dice, Pilato lo entregó, también se la va a sacar bien. Nos dice Mateo 27.26 que él lo entregó. Pero ¿saben cuál es la mejor respuesta a esa pregunta teológica? ¿Quién entregó a Cristo? Dios lo entregó. Hechos capítulo 2, versículo 23 nos dice, Hechos capítulo 2, el versículo 23 nos explica realmente ¿quién entregó a Cristo? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Fue Dios quien lo entregó. Es más, podemos escribir también Gálatas 2:20 ahí. Cristo mismo se entregó. El famoso versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién entregó a Cristo? Dios lo entregó. Cristo mismo se entregó. Bueno, otra pregunta para ustedes. En la prueba nos preguntan, ¿cuándo lo entregaron? ¿Cuándo entregaron a Cristo? A lo mejor alguien contesta, pues el jueves de la primera Semana Santa, es lo que celebramos. Pues ya le voy a dar a esa pregunta, está bien, si contestan el jueves de la primera Semana Santa. A lo mejor otra persona se acuerda de 1 Corintios 11:23 y contesta, fue durante la primera Santa Cena, después de la Santa Cena él fue entregado. Y es lo que nos escribe Pablo en 1 Corintios 11, la noche que fue entregado tomó pan. Yo creo que la mejor respuesta, para mí la que me gusta más, es la de Lucas 22:7. Fue entregado el día en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Fue entregado como el Cordero de Dios. El día que tenía que ser sacrificado fue cuando fue entregado. Ahora otra pregunta, y es la más importante creo yo esta tarde. ¿Por qué fue entregado? ¿Por qué fue entregado Cristo? ¿Por qué lo entregó Dios a través de esos instrumentos humanos? Vamos a suponer que yo te doy una caja. Yo te doy una caja y te la entrego. Ahí debe tener algún propósito. Ya sea para que pintes la caja o la forres. A lo mejor para que me la cuides o la pongas arriba del techo. ¿Qué sé yo? Tiene un propósito al entregarte algo. ¿Por qué fue entregado nuestro Señor? A esta pregunta no hay más que una sola respuesta correcta. La respuesta de Efesios 5:2. Cristo fue entregado para ser sacrificado por nosotros. Efesios capítulo 5 y el versículo 2 nos dice así. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso fue entregado el Cordero, para ser sacrificado. O como nos dice el apóstol Pablo un versículo antes, Romanos 5:1. Un versículo antes, Romanos capítulo 4 y el versículo 25, el apóstol nos explica de qué se trató ese sacrificio, por qué fue entregado Cristo, Romanos capítulo 4 y el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para eso fue entregado el Cordero de Dios. Por la última pregunta de la prueba, y esta es para los teólogos súper avanzados. ¿Por quién fue entregado? ¿Por quién fue entregado Cristo? Y es muy fácil, a lo mejor usted piensa, es muy fácil, ¿por nosotros? ¿Por hombres, mujeres, niños, jóvenes, pecadores? Buena respuesta, se las doy. Pero la mejor respuesta, la respuesta más específica, está en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia, por su pueblo. Por eso moría en la cruz. Ahora, el último versículo, nada más vamos a hacer dos comentarios específicos. Mateo 17 y el versículo 23 nos dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y le matarán y resucitará al tercer día. Y así pasó. Conocemos la historia. Esos hombres inicuos lo mataron, lo maltrataron a más no poder, lo asesinaron. Nunca olvidemos, hermanos, que la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que sufrió fue una muerte violenta, fue un asesinato, se derramó su sangre. Y así Cristo cumplió todo a la perfección. Antes y después de la crucifixión, Dios podía decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Dios estuvo satisfecho con ese sacrificio, y por eso Dios lo resucitó. Romanos capítulo 1 y versículo 4 nos explica, al tercer día lo resucitó, para declarar con poder que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Pero el punto que quiero hacer, es que se cumplió el anuncio. Se cumplió la profecía de nuestro Señor a la perfección. Él murió y Él resucitó. ¿Quién lo niega? Nadie lo niega. Nadie puede negar eso. Por lo tanto, todas las enseñanzas bíblicas que hablan de su muerte y resurrección son verdad. ¿Ahora qué quieres decir con eso, Paco? Bueno, por ejemplo, es verdad entonces que Él fue entregado y murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. ¡Es verdad! Nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras rebeliones han sido perdonadas porque Cristo murió y Cristo resucitó. Somos declarados justos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque Él murió y Él resucitó. Romanos 6:4 es verdad. Romanos capítulo 6 y versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo sí murió y porque Cristo sí resucitó. Se cumplió esa profecía, se cumplió ese anuncio. A lo último, yo no le temo al pecado. Yo no le temo al futuro, yo no le temo al diablo, yo no le temo a la muerte, porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Este es el corazón de corazones de la cristiandad. Y si Cristo resucitó, entonces yo también voy a resucitar. Si Él venció la muerte, yo también voy a vencer la muerte. Y porque Él vive, yo también viviré. Esa es la esperanza del cristiano. En el otro comentario de este versículo, al no entender los discípulos, se entristecieron en gran manera. No entendieron por qué tenía que morir el Mesías. No entendieron esto de la resurrección. Ahora, niños, quiero que ustedes me contesten. Levanten la mano si saben la respuesta. Muy bien. Cuando uno no entiende a la maestra, cuando uno no entiende al maestro, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Muy bien, esta cita. Preguntarle. Ahora, los discípulos no entendieron. ¿Qué debieron de hacer? Debieron de haber preguntado a Cristo. Y otras veces ellos lo habían hecho, pero no lo hicieron aquí. ¿Por qué? Bueno, Marcos nos informa por qué. Marcos capítulo 9 y el versículo 32. Marcos capítulo 9 y el versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra... y tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tuvieron miedo? A lo mejor tuvieron miedo porque pensaron, si Cristo reprendió así a Pedro por andar haciendo ese comentario, a lo mejor nos va a regañar a nosotros y reprender a nosotros. A lo mejor les dio vergüenza y que realmente fue puro orgullo eso. A lo mejor les dio miedo, estaba pensando, porque a lo mejor Cristo les iba a dar más detalles y cosas más terribles. El caso es que no preguntaron y se quedaron tristes. Y el punto práctico aquí, hermanos, es, muchos cristianos están así también, en depresión espiritual crónica, tristes porque no entienden. No entienden el Evangelio. No entienden que es por pura gracia que somos salvos por la fe en Cristo. No entienden la providencia de Dios, que todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. No entienden eso de Romanos 8:28. Niños, hermanos, jóvenes, amigos que nos visitan, no entienden algo de la Escritura, no entienden algo del Evangelio. Hay que preguntar, sin miedo, sin vergüenza. Pregunta a tus padres, niños, pregunten a sus padres. No entendí esto del sermón. ¿Qué significa esto del cielo? ¿Qué significa eso de la intercesión de Cristo? Pregunten a los ancianos, a los diáconos, a los hermanos. Para eso estamos y con mucho gusto les vamos a explicar. Pero sobre todo, pregúntenle a Dios en oración. Lo más importante es eso, eso es lo mejor. Hermanos, amigos, no vale la pena andar sufriendo con tantas dudas y temores y traumas y remordimientos y penas y culpas, problemas que podemos resolver preguntando. Las promesas de Jeremías 33:3 y Santiago, el capítulo 1 y versículo 5, están vigentes. Preguntemos, clamemos a Dios y Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas secretas y ocultas que no conocíamos. Él nos va a dar la sabiduría. Mire, este anuncio debió de haberles causado mucho gozo. Ese anuncio de Cristo les dio de haber causado mucha paz y mucha esperanza. Que Cristo iba a morir. Que Cristo iba a resucitar. Pero no lo entendieron. Tú, esfuérzate, concéntrate, estudia, pregunta, ora, hasta que entiendas las palabras de Cristo y que Él te dé el entendimiento y puedas tener ese gozo y esa paz que andas buscando. Aplica a tu corazón estas cosas. Ora al Señor, para que no pases como los discípulos y estén tristes, pero que tengas la alegría y el gozo de la salvación. Y también, por cierto, para que seas testigo de Cristo. Si algún día comienzo una denominación y una religión nueva, la voy a llamar las testigos de Cristo. No testigos de Jehová, pero testigos de Cristo. Y les voy a decir por qué. Lucas, capítulo 24, el versículo 44. Y si algún día, no va a ser, no se crean, estoy suponiendo, estoy bromeando. Hablo como hombre, hablo como necio, como dice el apóstol. Pero si algún día comienzo algo, va a ser testigos de Cristo por este texto. Lucas 24:44.
Lucas capítulo 24 y el versículo 44.
Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas.
De eso se trata lo último. Bien, terminemos con otros comentarios prácticos de nuestro texto. Comentarios prácticos. Noten en primer lugar un dato de Marcos 9:30. Marcos capítulo 9 y el versículo 30. No sé si les va a impresionar como me impresionó a mí, pero es algo que me impactó a mí. Dice Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y la frase que me impactó fue, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Nuestro Señor Jesucristo, imagínenselo, humildemente caminando por Galilea. El gobernador Burs tiene carros, Suburbans, tiene un helicóptero o helicópteros, aviones a su disposición para viajar a través de Sonora. Nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y caminó por Galilea y por todo Israel. Y me dicen que Israel, el clima de Israel es como el clima de Sonora. Hacía calor, mucho polvo. Qué humillación la de nuestro Señor Jesucristo. Ni un caballo, ni una carroza, pero caminando. Entonces, y lo práctico en cuanto a esto es, cuando el aire acondicionado de tu carro se descomponga, cuando tu carro se descomponga, acuérdate de ese texto, caminando en Galilea. Cuando se descomponga la lavadora, cuando se descomponga el microondas, acuérdate de ese texto. Cuando no tengas ni para el pecero, el camión, acuérdate de ese texto. Acordémonos, hermanos, de la humildad, el contentamiento de nuestro Señor, hacer la voluntad del Padre en esas circunstancias tan primitivas, tan cansadas y, por así decirlo, tan humanas. Segundo comentario práctico. Esto es de Romanos 8:32. Aquí nos encontramos esa palabra clave de nuestro texto, la palabra entregó. En Romanos 8:32 nos dice así. Ojalá que ya se lo sepan de memoria, cuando menos que sepan este gran pasaje de Romanos 8. Es el que nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No tenemos para el pecero, no tenemos para el camión. Nos falta algo en la vida. Nos falta alguien en la vida. ¡Corramos a ese texto, hermanos! ¡Oremos ese texto! ¡Creamos ese texto! Si no tienes, no es porque Dios no existe o porque Dios es malo. Si no tienes algo, es porque no pides o pides mal, Santiago capítulo 4. O porque Dios cree y sabe en su sabiduría que tú no lo necesitas. O porque Dios te lo va a mandar después. Pero nunca olvides, ese es el punto, nunca olvides, si Él te dio tanto al entregar a Cristo, su Hijo amado, en el cual contiene complacencia, de seguro que te va a dar, por gracia, las cosas de esta vida. Todas las cosas de esta vida, todo lo que necesitemos para la vida y la piedad, lo tenemos en Cristo. Segundo de Pedro, capítulo 1. Y a mí me gusta mucho esa frase de ese versículo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La palabra dará ahí es muy interesante. Se trata de dar, pero por pura gracia.
Nosotros no merecemos nada, aún como cristianos, pero es por gracia que Él nos da estas cosas.
Ciertamente, si Él le entregó a Cristo, nos va a entregar las demás cosas que necesitamos. Tercer comentario, es de la última frase de Marcos 9:32. Marcos 9:32, la última frase nos dice así. Marcos capítulo 9 y el versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hay cristianos que no entienden. No entienden, por ejemplo, la elección de Dios. No entienden lo que es la predestinación, la expiación, la propiciación. Hay cristianos que a lo mejor no entienden por qué nosotros adoramos así, cantamos asá, como en esta iglesia. Hay cristianos así. Mi punto es, hermanos, de todas maneras son discípulos. De todas maneras son cristianos. De todas maneras son creyentes que estarán en el cielo con nosotros. No somos los únicos en el mundo. Hay muchos cristianos. A lo mejor no usan corbata como nosotros el domingo, y no se peinan como nosotros, y no se visten como nosotros, y no creen las mismas cosas como nosotros. No entienden muchas cosas como nosotros. Esos discípulos no entendían cosas de lo más básico como la muerte y resurrección de Cristo en esos días. Pero de todas maneras, eran discípulos. Y siguieron a Cristo y perseveraron hasta el final. Entonces, tenemos hermanos así, conocemos hermanos así. Pentecostales, presbiterianos, bautistas, metodistas, lo que sea. Amemos a esos hermanos. Tengamos paciencia con esos hermanos. Tratémoslos con toda sabiduría y compasión. Amémosle en Cristo. Considerémoslos no enemigos, pero hermanos. En último lugar, si Cristo anunció y anunció y anunció su muerte, nosotros también lo debemos de hacer. Una y otra vez Cristo anunció su muerte. Como predicadores, ese debe de ser nuestro mensaje, el mensaje del apóstol Pablo, Cristo y Cristo crucificado. Como iglesia lo hacemos cada semana Santa Cena. 1 Corintios 11:26 nos dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y qué bueno que hacemos eso cada mes. Pero además, hermanos, tenemos que ser testigos de Cristo. Tenemos que testificar a nuestros amigos de su muerte y resurrección. Este es el Evangelio. Solo eso los puede salvar. Hace poco hablé con un amigo y me platicó que está asistiendo a un grupo de estudio. Y el pastor les está dando en estos estudios algo de escatología. Y me sorprendió, ¿escatología? ¿Saben qué es escatología? Es el estudio, la ciencia bíblica que nos da a conocer acerca de lo que va a pasar al final. ¿Escatología? Le pregunté yo, sí, escatología. La escatología es una ciencia bíblica, ciertamente. Ciertamente es algo bueno, muy difícil, pero algo bueno. Pero hermanos, para los que no son salvos, para los que van comenzando, lo mejor es el estudio de la cruz. Lo mejor es el estudio de la tumba vacía. Es allí donde encontramos la paz de Dios. Es ahí donde encontramos el perdón de nuestros pecados. Para los que van comenzando, y para los que van continuando, y para los que van concluyendo como cristianos, lo mejor no es la escatología, el rapto y el 666 y esas cosas. Lo mejor para cada cristiano es la cruz. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Lean el testimonio del apóstol Pablo. Yo quiero que no sea Cristo y el poder de su resurrección. Él se levantaba y estudiaba los libros. Y muy interesante en esta carta y muy impresionante son sus últimos días. Pero estudiando a Cristo, estudiando la crucifixión, estudiando la justificación por gracia. Ahí está el poder del cristiano. En último lugar, si Cristo anunció estas cosas en Mateo 17, 22 y 23, esto quiere decir que nuestro Señor sabía del Calvario por adelantado, obviamente. Y lo anunció una y otra vez. Hace tiempo estaba hablando con nuestro hermano Juan Antonio Astorga, y me dijo que si lo operaban, él no quería saber meses antes, él quería saber un día antes o el mismo día que lo operaran y ya. ¿Lo entendí por qué? Claro que lo entendí. Uno sufre más si lo sabe por adelantado. Se imaginan un año, 2 meses, ¿sabes? Te van a operar y eso te va a pasar. Y amigos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho al saber lo que le pasaría. Por adelantado lo sabía. Véanlo en Getsemaní. Escúchenlo en Getsemaní. Estaba tan angustiado hasta la muerte. Véanlo, sudando como gotas de sangre. Es su sufrimiento y la angustia, el saber de la ira de Dios sobre él por nuestros pecados. Él lo sabía por adelantado, sí. Pero de todas maneras, él lo quiso hacer. Y por nosotros quiso morir. Entonces, esto de su muerte y estos anuncios estaban en el corazón de Cristo, lo sabía. Lo anunciaba y una otra vez. Por amor a su pueblo. Por amor a nosotros. Por amor al Padre. Por eso lo hizo. Para la gloria de Dios. Entonces, Él merece toda nuestra adoración. Él merece todo nuestro amor. Toda nuestra alabanza. Toda nuestra honra, la de Cristo. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ojalá que usted se pueda gozar y conmemorar y anunciar. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esa es la esperanza del cristiano, eso es lo que predicamos aquí, hermanos y amigos. Ese es el Evangelio. Concéntrate en eso, aférrate de eso, y te llevará al cielo, a la comunión eterna con Dios.